Bé, moltes gràcies a les dues intervencions d'aquest final de matí. Disposem de 10-15 minuts com a molt per iniciar un torn de preguntes de forma indistinta allà on te vulgueu. Per tant, us demanaria, sisplau, que qui vulgui fer alguna intervenció que aixequés el braç se li aproparà un micròfon i que abans de fer la pregunta digués el seu nom i una mica el perfil acadèmic, professional o de quina institució representa. Gràcies. Preguntes no n'hi ha? Sí, són presentacions molt bones. Gràcies, aquí n'hi ha una. Sí.
Guillem Mas, de l'Associació Paisatges Vius.
Ara?
Ara.
De l'Associació Paisatges Vius, que és tard de presentar la nostra experiència, amb la Dote.
Sí? Sí. Si li poguessis fer la pregunta en castellà, l'entendria més
millor. Has comentat que hi havia una herramienta que era subvenciones estructurales a ONGs.
Sí.
Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para acceder a esto? Y si en España existe alguna entidad que lo reciba.
Bueno, son dos preguntas que no puedo responder muy bien, pero voy a tratar. Yo no te puedo decir si en España hay, porque simplemente soy muy nueva en el programa. Desde julio trabajo en el programa y todavía no lo sé, pero eso te puedo responder. Si tal vez después me das tu dirección y te podré responder, o lo respondo a ti y lo divulgan. Por lo que es las condiciones para el futuro, porque es a partir de 2014, porque es el nuevo programa que va a facilitar eso. Bueno, debe ser en el ámbito del medio ambiente, etcétera, pero los detalles van a ser definidos como lo hacemos, solimos hacer con las llamadas. Habrá llamadas y se tendrá que postular, y entonces habrá en la publicación habrá los requisitos exactos. Por el momento estamos en proceso de justamente definir más en detalle lo que pensamos sería el buen ámbito, y yo también puedo comunicar el nombre de la persona que se ocupa de los ONG, porque bueno, nosotros tenemos cada uno su ámbito principal que sigue, y yo tengo una colega sueca que justamente se ocupa de esta parte y que está en el proceso ahora de discutir, basado en su experiencia del pasado, en qué son los requisitos que van a poner. Es una pregunta, es una respuesta un poco postergada, pero gracias.
Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí davant. Un momento que tenim, porta nou del micròfon.
Hola, sí? Me llamo Laia d'Armengol i mi pregunta és per Ignasi, però bueno, lo hago en castellano, así también lo puede seguir. Soy ambientóloga y tengo cierta experiencia en evaluación ambiental y gestión de espacios naturales. Mi curiosidad era esa estrategia que tienen de centralizar la gestión de los espacios naturales y para llegar a supongo que la intención es alcanzar a llegar al 30% de territorio, que son los espacios de interés natural, los espacios del PEIN. Si tienen fórmulas concretas, si están pensando en órganos concretos de tipo consorcio, si están abiertos, o cómo se concreta esto, si es que lo están haciendo ya, o es una cosa que aún por la situación actual no se puede hacer. ¿Cuál es un poco la estrategia y con qué órganos y herramientas?
Sí, a veure, potser m'he expressat malament. No és que tinguem una estratègia ara mateix, no és que hi hagi una estratègia plantejada ara mateix per extendre la gestió del 10 al 30%. Més aviat el que he intentat dir és el contrari, que precisament el que s'ha aconseguit fer fora d'aquest 10%, és a dir, en aquells llocs on s'ha pogut extendre l'estratègia precisament amb l'existència d'altres figures més dinàmiques, tot estem parlant de consorcis, veure com això ho podem aplicar precisament allà on tenim la principal obligació, que són els espais protegits, i garantir la seva sostenibilitat també econòmica. Més aviat és aquesta situació. Ara, és a dir, la possible, ara també faig una reflexió molt personal, la creació dels consorcis, ara fa uns 10 anys aproximadament que van començar a crear, es va fer pensant en que això també ampliaria molt la possibilitat de captar recursos. La realitat també per aquests consorcis, que han tingut una gran dependència dels recursos de les administracions públiques, especialment dels recursos de la Generalitat. I, per tant, també els hi ha passat, en menor mesura, de la xarxa que gestiona directament el Departament, que la reducció pressupostària els ha posat en crisi. És cert que, per altra banda, com que ells han tingut capacitat per generar o per captar nous recursos, han pogut minimitzar en alguns casos que s'ha portat a la desaparició directament. Hi ha hagut consorcis que han arribat a la desaparició recent com a conseqüència de retallades pressupostàries i altres que estan en el límit, però algun altre ha tingut capacitat per incrementar o captar, diguem-ne, nous recursos. Abans crec recordar que el Consorci del Ter es deia que està un 40% de no sé la xifra, prop de 40% de recursos de l'àmbit privat, entenc. Bé, doncs, tots els consorcis han pogut fer això. És a dir, per tant, és més l'utilitzar això com a possible model de cara al futur, més que no pas augmentar. Si són circumstàncies, endavant. Però probablement no hi haurà una línia activa de l'administració de la Generalitat de fomentar la creació de nous consorcis fora de la xarxa d'espais de protecció especial, si no està garantida la seva sostenibilitat econòmica, probablement. Els consorcis per nosaltres compleixen dos principis que probablement hagin de formar part del model futur, que és, abans ho deia, major autonomia en la presa de decisions i major autonomia en l'execució d'aquestes decisions. Probablement són dos dels aspectes que hem d'anar ampliant a la bona part dels espais perquè puguin tenir un major dinamisme i un major compliment dels seus objectius.
De verdad, solamente quería apoyar lo que dijiste, si lo entendí bien. No, está bien, yo creo que sí. Porque es, digamos, va de hecho de mano en mano en lo que yo dije de manera más amplia de lo que hacen a nivel europeo, de integrar más. Y lo veo también en la gestión diaria de proyectos, que los que más éxito tienen en la parte, justamente en esa época de crisis, con respecto a lo financiero, son los que son muy inventivos y muy abiertos a diferentes medios de financiación. Los que dicen, bueno, yo recibo 80% del público, por ejemplo, si fuese así, y 20% solamente privado, y claro, lógicamente una situación de crisis, hay menos también del lado privado y hay menos del público, entonces son muy inestables. Ahora, si están ya acostumbrados a tener, casi dependen de casi de la mitad de lo privado, están mucho más acostumbrados, mucho más flexibles, mucho más dirigidos hasta esta, lo que llamo un poco la mentalidad US americana del sponsoring. Que es lamentable que tengamos que pensar así, pero yo creo que tenemos que mostrar que somos una especie muy adaptable. Y en época de crisis hay los, no se llama cuervos, los samaracos, los pájaros negros que son muy buenos para sobrevivir, no son los cuervos sino los soracas. Tenemos que ser un poco como los soracas para sobrevivir. Y yo he visto ONG pensar en, bueno, si yo tomo dinero de Coca-Cola o tomo dinero de Bayer, eso es moralmente un poco difícil, pero yo pienso si sirve para sobrevivir y hacer las cosas bien y sostenibles, bueno, en época de crisis yo creo que es una buena manera. Entonces, eso, yo dije eso más bien en la parte financiera, tú también de la autonomía administrativa y todo eso.
Añado, perdón, una reflexión más que no la he hecho en mi intervención previa, porque además no soy la persona adecuada, no tengo conocimiento detallado ni responsabilidades directas, pero está claro que cuando hablamos de financiación y de recursos, hay ahora muchas figuras que están, que ya hay muchos ejemplos, además de éxito, como es, por ejemplo, la cuestión del territorio. Es evidente que por aquí también hay que hacer muchos avances. Digo, insisto, es un elemento que no forma parte de mis competencias, tanto no lo conozco con mucho detalle, pero es evidente que funciona. Os voy a dar un dato que os puede interesar y que es curioso en nuestro caso. La red esa de espacios de protección especial, que son parques nacionales, parques naturales en Cataluña, creo que de media aproximadamente un 70% de ese territorio es territorio de titularidad privada. El 80% del territorio forestal o medio natural en Cataluña es privado, 80%. En los espacios protegidos esa cifra baja un poco, pero sigue habiendo mucha propiedad privada. Pero bueno, en cualquier caso, la dependencia del sector público es exactamente la misma en el Parque Nacional de Aigües Tortes, 98% de propiedad pública, que en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, 98% de propiedad privada. Dicho, yo también no sé si la cifra la he dado correctamente, si es, no es 98, es 95, pero bueno, lo he puesto para decir los dos extremos, ¿eh? Exactamente lo mismo en un espacio prácticamente 100% público que en un espacio prácticamente 100% privado. En un espacio donde no hay actividad privada, de un espacio donde todo es actividad privada, y en cambio la dependencia del sector público acaba siendo prácticamente la misma. Evidentemente que hay cuestiones con las que hay que reflexionar y evolucionar.
Sí, una pregunta más y tancaríamos aquí. ¿No? Doncs bé, ho deixem aquí.